Compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
1:00 p.m, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos esta nueva edición de Ahora en Duna, el resumen de las principales informaciones, las noticias que vamos desmenuzando aquí en Duna y en Duna.cl. ¿Cómo estás, Josefina Stavrakopoulos?
Bien, ¿y tú, Nico? ¿Cómo estás?
Estamos bien.
Qué bueno.
Se nubló completamente ya Santiago, ¿eh?
Totalmente, y corre viento de lluvia, pero
oye, sí,
no se prevén lluvias para hoy día, por lo menos.
¿No?
No, eso sí, para el fin de semana debería llover, por lo menos el viernes espera lluvia y el sábado, pero al parecer, repito,
al parecer
vamos a aparecer, vamos a terminar agosto sin lluvias. O sea, perdón, julio, sin lluvia. Y era lo que se temía por parte de los expertos. Y eso está a punto de definirse porque quedan pocos días para que termine julio.
Pero agosto partiría con algo.
Agosto partiría con lluvia, es lo que sería una buena noticia dentro de todo.
Hay que ver qué pasa con eso. Así oye, es. Hay hartos temas que vamos a estar revisando en ahora en Duna, también proyectando lo que va a ser la tarde. Está la situación de Venezuela, por supuesto, desde el ámbito interno. Lamentablemente ya distintas organizaciones cifran en 6 los fallecidos durante las protestas contra Nicolás Maduro. Recordemos que ayer fue proclamado oficialmente por el Consejo Nacional Electoral, pero durante la tarde la oposición liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González anunciaron que tenían el 70% de las actas electorales ya digitalizadas y que daban la victoria, así que a Edmundo González en este caso, una situación bien compleja que también se sumaba a la arremetida de Venezuela con 7 países de la región, entre ellos Chile. Retiro de los agentes diplomáticos y expulsión, en ese caso también de Venezuela, del embajador Gaspuri.
Ha estado bien movido el tema Venezuela durante las últimas horas. Vamos a estar revisando eso, por supuesto, en detalle, las declaraciones del presidente Gabriel Boric desde Dubái, pero también hay otras noticias que vamos a estar revisando, como la encuesta CEP, nuevas novedades respecto a la construcción o ampliación de una nueva cárcel, si es en Santiago o no. Bueno, eso lo vamos a estar revisando en unos minutos más, pero varias cosas que ver
así
el día
es.
De hoy.
1:03 p.m. El resumen de las principales informaciones de este día martes. La revisamos en los titulares.
Evelyn Matthei, Michelle Bachelet y Tomás Bodanovich son los políticos mejor evaluados por la población según la encuesta CEP. En cuanto a la aprobación del gobierno de Gabriel Boric, este se mantiene en un 27% y la desaprobación en el 61%.
Desde Dubái, el presidente Gabriel Boric insistió en que el régimen de Nicolás Maduro debe mostrar las actas íntegras de las elecciones del domingo para despejar las dudas de la ciudadanía. Sobre las diferencias con el Partido Comunista respecto al régimen venezolano, Boric reconoció que hay diferencias, pero que la política en materia internacional la dirige él.
El mandatario además retomó hoy día el tema de la ubicación de la cárcel de alta seguridad. Dijo que frente a decisiones de políticas públicas con efectos de largo plazo estaba disponible a escuchar voces con mejores alternativas para enfrentar el crimen organizado, cuestión que conversó con la alcaldesa Iracy Hasler.
Un sistema de baja presión impulsado por aire frío y un río atmosférico hace esperar lluvias en la zona central a partir del jueves por la tarde. La región metropolitana, según los pronósticos, podría tener entre 20 a 40 milímetros de agua caída.
6 muertos y más de 46 detenidos se registraron en Venezuela debido a las protestas contra el régimen por la sospecha de fraude electoral. En 3 ciudades se han derribado estatuas de Hugo Chávez por los manifestantes. La Organización de Estados Americanos pidió este martes a Nicolás Maduro que reconozca su derrota electoral y abra el camino al retorno a la democracia en Venezuela.
En ese mismo tema, el candidato opositor venezolano, Edmundo González, candidato presidencial, reclamó la victoria frente a Nicolás Maduro y llamó a las Fuerzas Armadas de Venezuela a detener la represión y cumplir con su juramento, respetando la voluntad de los votantes expresada el domingo.
Joe Biden y Lula da Silva, los líderes de las 2 más grandes democracias de América, tienen previsto conversar por la tarde sobre la grave crisis abierta en Venezuela tras las elecciones presidenciales. La Cancillería brasileña, evitando cualquier crítica directa, avisó a Maduro que su victoria solo será legítima si publica todas las actas de votación.
Y en el deporte, buenas noticias en la cita de los anillos, porque la ciclista chilena de BMX Freestyle, Macarena Pérez, fue la gran figura del Team Chile en los Juegos de París. La representante nacional hizo dos pasadas que lograron ubicarla en el grupo de finalistas olímpicas que competirán por las preseas este miércoles.
1:05. Y por supuesto, revisamos todo lo que está pasando en relación a Venezuela, que ha sido el tema obligado durante los últimos días, sobre todo en cuanto a las relaciones con ese país desde Arabia Saudita. El presidente Gabriel Boric ha tenido que dar varias declaraciones respecto de las relaciones con Venezuela y cómo siguen luego de la expulsión de personal diplomático en ese país, no solo de Chile, sino que también de otros países del mundo que han condenado y han pedido más transparencia respecto a los comicios del domingo, cuando se proclamó finalmente a Nicolás Maduro como presidente de ese país por un nuevo periodo de 6 años. Bueno, el mandatario entregó una declaración a la prensa desde Emiratos Árabes en cuanto a la decisión que toma Venezuela de este retiro del cuerpo diplomático chileno. Y el mandatario aseveraba que la decisión demuestra una grave y profunda intolerancia a la diferencia y legítima crítica, que son elementos que son esenciales. Yo creo, dice el mandatario, que demuestra además tristemente un desprecio por los cientos de miles de venezolanos que actualmente viven en Chile. Y en esa misma línea, el mandatario exhortó a que los procesos eleccionarios sean transparentes y verificados por veedores internacionales, algo que ha repetido durante el último tiempo. De todas maneras, se le consultó sobre la posibilidad de romper relaciones con ese país y el mandatario dijo que no era proclive a romper relaciones diplomáticas. Escuchemos parte de las declaraciones que dio el presidente Gabriel Boric.
Y en el punto de política internacional, particularmente respecto a Venezuela, tenemos una diferencia. Pero lo bueno respecto a eso es que tanto ellos como todos los demás entienden que la política en materia internacional la dirijo yo.
El presidente Gabriel Boric, siendo consultado respecto también a la postura que ha tenido el Partido Comunista frente a las elecciones de Venezuela, enfatizando que las relaciones internacionales las maneja él. De todas maneras, y hablando de relaciones internacionales, estuvo esta mañana acá en Duna en Punto el diputado del Partido Liberal y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Vlado Mirosevic, refiriéndose precisamente a la postura que ha tenido Chile de no reconocer los resultados de las elecciones en Venezuela y la decisión también del régimen de Nicolás Maduro de expulsar a personal diplomático, y esto fue lo que dijo.
Sí, pero es que nosotros estamos haciendo simplemente nuestra obligación, o sea, ¿cómo podría Chile reconocer unos resultados que a todas luces son un fraude? No tenemos cómo hacerlo. Y claro, ellos tienen una actitud absolutamente beligerante de que el que no les reconoce lo que ellos quieren pasan inmediatamente a ser de enemigo, hay que expulsarlos del país, o sea, es realmente propio de una dictadura, así que no hay otra, es que el mundo democrático les acusa de ser una dictadura, ¿y qué es lo que ellos hacen? Confirmarlo todos los días.
Ahí entonces las declaraciones del diputado Vlado Mirosevic en entrevista con Duna en Punto, entrevista que pueden revisar en duna.cl.
En relación a este tema y con lo que fue comentábamos también al inicio del programa, José, medida que tomó, entre otras medidas, digamos, el gobierno de Nicolás Maduro, ya luego de la proclamación oficial por parte del Consejo Nacional Electoral el día de ayer, fue el retiro de sus cuerpos diplomáticos de 7 países, entre ellos Chile, de esos países, pero la expulsión en 72 horas de los agentes diplomáticos de Argentina, de Uruguay, Chile, entre otros. Bueno, y eso ha generado un impacto aquí en nuestro país. De hecho, venezolanos que tenían cita para hacer algunos trámites en la embajada allá en Providencia, pero Valdivia, bueno, ya sea por pasaporte o por salvoconducto, no lo han podido hacer porque ayer salieron durante la tarde las personas que estaban en la embajada de Venezuela. Ese es el punto de vista de acá, pero ¿qué pasa allá en Venezuela? Sigue muy tenso el ambiente, de hecho, distintas organizaciones venezolanas ya cifran en 6 las personas muertas producto de los enfrentamientos con la Policía Nacional Bolivariana. El régimen de Maduro, de hecho, ya cifra en al menos 749 personas detenidas en las últimas horas. El fiscal general de Venezuela, Tarek Wilson, sobre la actuación de los cuerpos de seguridad, apuntó a que como saldo hay 48 policías y militares heridos, así como la muerte de un miembro de la Fuerza Armada de Venezuela, debido a los disparos ocasionados por los manifestantes en el estado de Aragua. A su juicio, los manifestantes son delincuentes que no participaron en protestas pacíficas, sino que generaron violencia. Y a esto se suma dos datos o dos situaciones que se han dado en las últimas horas. Primero, lo que ha denunciado el Partido Voluntad Popular, partido opositor a Nicolás Maduro, quien ha denunciado que en las últimas horas se concretó el secuestro del diputado opositor Freddy Superlano. De hecho, hay un video donde muestra cómo personas vestidas con, digamos, con ropa como táctica, llegan al auto de este diputado opositor y se lo llevan. Eso ha sido la denuncia del Partido Voluntad Popular. Hace algunos segundos, minutos solamente, el candidato opositor Edmundo González pidió a las Fuerzas Armadas de Venezuela cumplir su juramento, cumplir la Constitución y dejar la represión. Eso en un video que fue publicado en redes sociales. Y lo último que te quería contar para... Seguimos muy atentos, por supuesto, a la situación de Venezuela, que está bastante álgida, es que el Centro Carter, institución estadounidense que había sido invitada, de hecho, para ser veedores, monitorear los comicios, canceló la publicación de su informe por las elecciones y se retiró del país. Había pedido el lunes, de hecho, la publicación de toda la acta electoral, en lo cual no se cumplió. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral, que tiene gente de Maduro, digamos, y es un hecho de la causa, con el 70% ya proclamado oficialmente a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Están pasando varias cosas. Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que está ocurriendo en ese país y la discusión también a nivel regional con respecto a las elecciones del día domingo en Venezuela.
1:12.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y cambiamos de tema porque durante esta jornada en el Juzgado de Garantía de Cañete se va a llevar a cabo la formalización en contra de estos tres detenidos por el asesinato de los carabineros Sergio Arévalo, Misael Vidal y Carlos Cisterna, un crimen que lamentablemente ocurrió a fines de abril en Cañete. Se trata de Nicolás Rivas, de 19 años, y los hermanos Jefferson y Felipe Antigüen, de 19 y 29 años, quienes fueron capturados en dos allanamientos en simultáneo durante la madrugada del lunes, uno en la zona de Cañete y otro en la comuna de Huechuraba. En la instancia judicial se espera que el fiscal Roberto Garrido dé cuenta a los sospechosos que tendrían vínculos con Huaychana Ucamapu y la resistencia mapuche Lafkenche, y detallará que el crimen se habría cometido con una doble intención: uno, sustraer las armas que portaban los carabineros, y dos, atacarlos en relación con una de las personas imputadas. Debido a que los allanamientos se recopilaron nuevos antecedentes, el persecutor pidió ampliar la detención por 24 horas más. Esto se logró el día de ayer, siendo concedido por el juzgado. Entonces se fijó la formalización para hoy día a las 3 de la tarde. Es lo que va a estar ocurriendo entonces durante esta jornada. Vamos a estar atentos a lo que resulte de esta audiencia de formalización durante esta jornada, pero va a ser clave lo que ha podido recabar los peritos que hizo el OS9 y el GOPE de carabineros, que van a servir entonces como prueba en esta investigación y en esta audiencia de formalización.
Claro, ayer era control de detención y audiencia de formalización. Se amplió la detención de los imputados por 24 horas. Uh-huh. La audiencia se retoma a las 3 de la tarde y principalmente porque fue la solicitud que hizo el fiscal Garrido, el fiscal regional de la Araucanía, por nuevos antecedentes y porque en la detención de estas personas se encontraron armas, por lo cual se buscaba hacer pericias de las armas para ver si podían haber, de hecho lo decía el fiscal, nuevos tipos, distintos tipos de delito que se incorporaran, digamos, a la formalización. Así que se amplió y a las 3 de la tarde se estaría renovando la audiencia.
Claro, de hecho lo que encontraron durante los allanamientos y también durante el proceso de investigación da cuenta de municiones, arsenal de diverso calibre, y también que vinculan estos artefactos a robos del año 2023. Claro. Tenían acceso a pistolas, a escopetas, entre otras cosas que, por supuesto, se están investigando. Pero uno de los relatos que está marcando este caso, dicen entre quienes conocen la investigación, fue el de un hombre que dijo que se enteró de lo ocurrido en una conversación con un conocido, que dice al comienzo no le creyó, pero después, claro, se dio cuenta de que esta posibilidad era cierta. Bueno, es parte de la investigación que se va a dar y se están conociendo distintos detalles sobre esta investigación y también lamentablemente cómo murieron estos carabineros en una posición de sometimiento, según lo que se ha dado a conocer en cuanto al detalle, y sin opción de que ellos pudieran haberse defendido en su momento.
1:15.
Escuchas Ahora en Duna.
Bueno, en materia política, y hay harto de análisis político el día de hoy, luego del cierre de los pactos electorales de la inscripción el día de ayer, hay ganadores, perdedores, algunos que van a pasar la cuenta después. Bueno, ya es un tema de las elecciones, lo vamos a estar revisando también en nuestro programa aquí en Duna. Pero salió la encuesta CEP. El Centro de Estudios Públicos, junio-julio 2024. Varios temas, es bien interesante la CEP porque nos da harto que hablar, pero en los titulares nos quedamos con lo que son las evaluaciones de los de las figuras políticas. En primer lugar, evaluación de personajes políticos. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, con una evaluación muy positiva o positiva de 47% y un 25% muy negativa o negativa. Luego le sigue la expresidenta Michelle Bachelet, que reaparece en esta encuesta CEP con respecto a esta pregunta de los personajes políticos mejor evaluados, 45% de evaluación positiva, 24% de evaluación negativa. Y en tercer lugar, el alcalde de Maipú, militante del Frente Amplio, Tomás Bodanovich, con un 40% de evaluación positiva y un 23% muy negativa. Dentro de los políticos con mayor visión negativa se encuentran la diputada Carol Cariola, el senador Javier Macaya, Lautaro Carmona, presidente del PC, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo y el líder republicano José Antonio Kast. Hay varios puntos en cuanto a las alzas y caídas estadísticamente significativas en la evaluación positiva. El senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, aumentó 8 puntos porcentuales. También existe una caída en la evaluación positiva de la ministra del Interior, Carolina Toá, de 7 puntos, y José Antonio Kast también con 7 puntos porcentuales. En evaluación negativa hay un aumento del 6% para José Antonio Kast, es decir, sube lo positivo y también sube lo negativo, y una disminución de la evaluación negativa del ministro de las Express, Álvaro Elizalde, de 9 puntos porcentuales, alguno de los temas que va entregando esta nueva encuesta del Centro de Estudios Públicos CEP.
A propósito de la encuesta, también da a conocer los principales problemas que debería atender el presidente Gabriel Boric, por supuesto, en voz de los encuestados por CEP. Y en este sentido, la delincuencia es uno de los temas prioritarios al que el gobierno debería dedicar su mayor esfuerzo, según el 57% de los consultados. En segundo lugar es la salud, con un 34%, y en tercer lugar son las pensiones, en un 32%. Además, la encuesta dio a conocer que para la opinión pública la principal causa de la delincuencia en Chile es la inmigración irregular, con un 60%. Y según señaló Sandra Quijada, coordinadora del área de opinión pública del CEP, existe un cambio estadísticamente significativo respecto al sondeo realizado en junio y julio del año pasado, ya que hay una diferencia de un 11%. Además, el estudio decía que el segundo factor es la falta de condenas o bajas penas que reciben los delincuentes, con un 53%, y en tercer lugar, el consumo de drogas y alcohol, en un 43%. En tanto, los encuestados ubicaron en cuarto lugar la pobreza y la falta de oportunidades, y el quinto en bandas de narcotráfico. Hay que mencionar que el sondeo le consultó también a los encuestados qué tipo de situación les genera más preocupación, y un 45% dice que lo que más temen es que lo asalten en su casa, seguido a ser asaltado en la vía pública. Así que el tema de delincuencia, por supuesto, es un tema muy relevante y que se toma de alguna forma la encuesta CEP como alguna de las prioridades que debería tener el gobierno del presidente Gabriel Boric.
1:19 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, entregó un punto de prensa donde salió al paso de las críticas que ha habido con respecto a la construcción de un nuevo penal, un centro de alta seguridad, una ampliación, como se ha dicho desde el gobierno, de Santiago 1 en la comuna de Santiago Centro, específicamente en la avenida Pedro Montt, a un costado de la ex penitenciaría. Estuvo hablando, se notaba, no sé si molesto el concepto, pero de todas maneras fue bastante enfático en responder lo que son las críticas, por ejemplo, que han venido desde el Consejo Municipal de Santiago, de la alcaldesa Iracy Hasler, también de vecinos y vecinas y de otros alcaldes y alcaldesas. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro Cordero hace un ratito solamente en el Congreso.
Yo no sé si es posible apreciar la magnitud del problema que tenemos. Tenemos 42.000 plazas en el sistema penitenciario y tenemos cerca de 57.000 personas privadas de libertad. Aquí tomamos una de tres alternativas: o dejamos de enviar gente a la cárcel, o construimos más plazas en el corto plazo, o se dicta una ley de indultos generales. Pero esta creencia de que podemos seguir aumentando penas y seguir mandando gente a la cárcel sin aumentar las plazas y creyendo que dentro de los establecimientos penitenciarios se puede seguir acumulando gente, es una irresponsabilidad.
Ahí está, lo dejaba claro, en términos de que se pueden ver alternativas, pero que ver esto al mediano o largo plazo, o de alguna manera patearlo, tutearlo, es justamente el problema que se está dando actualmente en términos de hacinamiento de las cárceles, pero también de no tener las plazas necesarias para hacer segregación de las personas privadas de libertad. El ministro Cordero decía que el Ejecutivo está abierto a alternativas, pero en el corto plazo, por la urgencia que estamos enfrentando y por la crisis inminente, el único espacio donde en la actualidad es posible desarrollar a cabo un proyecto que permita resolver la situación penitenciaria es en la zona de Pedro Montt. Y en algún minuto se hablaba de Tiltil, obviamente el alcalde de Tiltil está totalmente en contra y habla de que ya Tiltil es una zona de sacrificio en términos sanitarios. Y ante la pregunta de Tiltil, insistió que Tiltil no tiene agua. O sea, que ya eso descarta de inmediato lo que podrían ser 500 plazas en una cárcel de alta seguridad. Yo creo que entrar en ese dilema es entrar en un dilema crítico, decía el ministro de Justicia hace algunos minutos en el Congreso Nacional con respecto a esta discusión.
1:21.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Y en noticias internacionales, por supuesto, hay más noticias que Venezuela. Y vale la pena mencionar lo que está pasando con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que se esperaba que hoy día declarara en el caso que involucra a su esposa en un caso de corrupción, pero finalmente se acogió a su derecho a no declarar ante este juez que investiga a su esposa por tráfico de influencias y corrupción. Esto en contra de Begoña Gómez y estas declaraciones a los medios dicen que la coordinadora jurídica del partido político Vox, que ha estado presente en el interrogatorio, ha asegurado que Sánchez ha estado impávido, como a su juicio se le ha visto en el Congreso de los Diputados. Finalmente no testificó y ingresó un recurso judicial en esta materia. El magistrado ha llegado al Palacio de la Moncloa a eso de las 10:20 de la mañana para interrogarlo. Junto a él han accedido a las dependencias de la presidencia del gobierno, a la fiscalía, las defensas de los tres encausados y la letrada de Vox, Marta Castro, como coordinadora de las acusaciones populares. Así que vamos a ver qué ocurre durante los próximos días, pero finalmente Pedro Sánchez acoge a este derecho a no declarar ante el juez en el caso de presunta corrupción de su esposa. El juez, según la dirigente de Vox, no ha permitido que se realizara ningún tipo de pregunta tras la negativa del presidente a declarar, así que es parte de lo que está pasando a esta hora, por supuesto, en España. 1:23, nos tenemos que ir. Pero antes, les contamos que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana, parte por latercera.com y su canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia.
Terminamos así Ahora en Duna, como siempre agradeciéndoles su sintonía y recordándoles que todos nuestros contenidos, la mejor música, por supuesto, también están en duna.cl. Sigan con nosotros, ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada.
Que estén muy bien, buenas tardes. Chao.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna